nombre es Rogelio, pero todos me conocen como El Chacal. No es por nada en especial, solo porque solía ser un tipo bastante fiestero cuando joven, y por la forma en que corría en las carreras de bicicletas, me dieron ese apodo. Vivo en la colonia Cuauhtémoc, al sur de la Ciudad de México. Si alguna vez has ido por ahí, sabes que es una zona de contrastes. Entre la buena vida y la miseria, entre el bullicio del mercado y las sombras de callejones solitarios. Vivo en una vecindad que se cae a pedazos, pero es barata y, al final de cuentas, lo que importa es que tengo un trabajo que me mantiene a flote. Trabajo como taquero en un carrito que está justo en la esquina de la calle con la avenida, enfrente del tianguis. Nunca fue un trabajo soñado, pero a la gente le gustan mis tacos. El truco está en la carne al pastor. La receta no es mía, la aprendí de un viejo taquero que ya no está, pero lo que sí es cierto es que yo le pongo algo extra. Paciencia, ritmo, cariño. Y bueno, también una pizca de malicia. He estado haciendo esto casi toda mi vida. Ya me acostumbré a la rutina. Prendo el fuego de la parrilla a eso de las 5 de la tarde y hasta altas horas de la noche no paro de atender a la gente. Mis clientes son regulares, en su mayoría obreros, algunos estudiantes y algunos borrachos que nunca se van a casa antes de las 3 de la mañana. Lo normal. Pero hace unas 3 semanas, algo raro empezó a pasar. Era un jueves común, casi llegando a la medianoche, y ya estaba por terminar mi jornada. La gente empezaba a disminuir. Los borrachos se iban y se quedaban solo los que ya sabían que el carrito de la esquina nunca cerraba. Ese día, una figura apareció entre la niebla que se formaba cerca del poste de luz que da sobre la banqueta. Era un tipo alto, delgado, con un sombrero de charro que cubría casi toda su cara, aunque sus ojos, me acuerdo bien, no se podían ocultar. Eran 2 orbes oscuros, vacíos, como si no tuvieran alma. Me hizo una seña con la mano, como si me estuviera pidiendo que le preparara unos tacos. No me extrañó en lo más mínimo. Muchos de los que pasan por ahí son personajes extraños, y ya uno se acostumbra. Lo curioso fue que no dijo nada cuando llegó, ni una palabra. No pidió nada específico, solo se quedó parado frente a mí, observando el asador mientras yo preparaba la carne. Le serví los tacos como siempre, con cebolla, cilantro y un toque de salsa roja. Le pasé el plato y el tipo lo miró con una calma rara. Lo tomaba con las 2 manos, pero no lo mordió de inmediato. Lo sostenía, lo miraba como si tuviera algún tipo de examen que hacerle al taco. Estaba tan quieto, que empecé a sentirme incómodo, algo que no me pasa con los borrachos o con los chicos que me piden tacos con la lengua trabada. Entonces, sin decir nada, lo único que hizo fue levantar la vista hacia mí y, por fin, rompió el silencio. «Están muy buenos», dijo, con una voz profunda, baja, que no pude identificar. Parecía que venía de dentro de su garganta, como si hubiera hablado con algo más que con su boca. Y luego, sin más, dio un primer mordisco. Lo curioso es que no hubo el sonido típico del crujir de la tortilla ni la masticación habitual. Fue un ruido extraño, como si la boca de ese hombre no estuviera masticando carne ni tortilla, sino algo más duro, algo con más peso. Eso me puso los pelos de punta, pero no dije nada. Me quedé observando, esperando a que terminara. Fue entonces cuando lo sentí, un frío, raro, que se apoderó del aire. No sé cómo explicarlo, pero de pronto la noche se sintió diferente. Y no hablo del frío típico de la Ciudad de México, sino algo más profundo, algo que no podía entender. Apreté los dientes y me obligué a seguir trabajando. Los demás, los pocos que quedaban cerca, no parecían darse cuenta de nada. Cuando el tipo terminó su taco, me miró de nuevo. Esta vez sus ojos no mostraban la misma oscuridad, sino una especie de brillo metálico. Como si estuviera buscando algo más que dinero o tacos. Dejó el plato vacío sobre la mesa, y sin darme las gracias, Se giró y empezó a caminar hacia el fondo de la calle. Se metió en la niebla que estaba surgiendo y, antes de desaparecer por completo, se detuvo un momento, como si me estuviera esperando. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. No sabía qué hacer. Mi primer impulso fue ir tras él, pero una extraña presión en el pecho me lo impidió. Como si un peso invisible me hubiera sujetado. Vi cómo la figura desaparecía entre las sombras y el frío, y el miedo que sentí esa noche comenzó a crecer dentro de mí. No lo vi más esa noche, pero esa sensación que me dejó, esa presencia, me persiguió por días. Algo no estaba bien, y lo supe, pero no podía dejar de pensar en ello. Algo había cambiado en la calle Cuauhtémoc aquella noche. Algo había entrado entre nosotros, y estaba seguro de que no era la niebla. Los días pasaron, pero la sensación no se fue. De hecho, se agudizó con el tiempo. Lo primero que me pasó fue que empecé a tener pesadillas. No eran pesadillas normales, de esas que uno olvida al despertar. No. Estas eran pesadillas que parecían reales, tan reales que me despertaba sudando, con el corazón acelerado, como si todavía estuviera en el mismo lugar. En todas, siempre aparecía el hombre del sombrero. A veces estaba parado frente a mi carrito, otras veces me observaba desde la esquina del tianguis, o incluso desde el fondo de la calle Cuauhtémoc, entre la niebla. Pero lo peor de todo fue que en las pesadillas él siempre me hablaba, y sus palabras eran tan extrañas, tan disonantes, que no lograba entender bien lo que decía. Solo lograba escuchar fragmentos, como si vinieran de un lugar lejano, de una lengua antigua. Me decía cosas que no lograba recordar al despertar, pero que siempre me dejaban con una sensación de incomodidad profunda, como si estuviera recibiendo un mensaje que no quería escuchar. A medida que pasaban los días, la gente empezó a comportarse de manera extraña también. Clientes habituales, que antes llegaban a comprar como siempre, ahora se quedaban en silencio mientras comían. Muchos de ellos comenzaban a mirar en dirección a la niebla, como si esperaran que alguien apareciera o algo fuera a suceder. Era un comportamiento raro, fuera de lo común. Algunos incluso me contaron haber visto a un hombre en la esquina, con un sombrero, parado en las mismas horas que el extraño aquel. Pero nunca había nadie más que él, solo sombras difusas en la bruma nocturna. Un viernes, una semana después del primer encuentro, estaba cerrando el carrito cuando, como un reflejo, miré hacia la esquina, y ahí estaba. El hombre del sombrero, parado donde siempre, en la penumbra de la calle. La luz de la farola lo iluminaba de forma débil, haciendo que su figura se viera aún más esquelética, más vacía. Algo me decía que esa vez no debía ignorarlo, que tenía que acercarme. Dejé todo y caminé hacia él. No sé por qué. Algo dentro de mí me impulsaba. A medida que me acercaba, el aire se sentía más pesado, más denso. No podía dejar de mirarlo. Su figura parecía más alta de lo que recordaba, más desproporcionada. Estaba tan cerca de él que pude oler su perfume, algo metálico, como sangre, pero no podía ver su rostro bien por el sombrero. Sin embargo, sus ojos, esos ojos oscuros, seguían fijos en mí. «¿Por qué estás aquí?», le pregunté, aunque mi voz salió temblorosa, como si no fuera capaz de articular una palabra clara. Él no respondió. Solo se quedó quieto, como si estuviera esperando algo. Mi cuerpo empezaba a reaccionar. Cada segundo que pasaba cerca de él se sentía como si el tiempo se alargara, como si todo lo que me rodeaba se hubiera congelado. Fue entonces cuando me di cuenta de algo. Algo que me heló por dentro. No estaba solo. Algo, en algún lugar cercano, me estaba observando. Algo que no podía ver. De repente, el hombre levantó su mano y me señaló. No lo hizo de forma agresiva, sino como si me indicara algo. Algo que yo debía mirar. Algo que no quería ver. Mi mirada se dirigió automáticamente hacia el lugar que señalaba, y lo vi. En una de las sombras más profundas de la calle, allí donde nunca antes había notado nada, había una figura, una silueta humana, que no se movía. Algo estaba mal con esa figura. Era como un contorno sin detalles, una sombra con una forma humana, pero vacía, como si fuera un reflejo borroso de algo que debería ser. No podía dejar de mirarla. Mi mente no comprendía qué era exactamente lo que veía, pero sentí un profundo terror recorrerme al darme cuenta de que esa cosa estaba observándome, tal vez desde el momento en que había comenzado a caminar hacia el hombre del sombrero. Me giré para preguntar qué era eso, pero cuando volví a mirar al hombre, ya no estaba. Solo quedaba un vacío oscuro donde antes había estado. Un vacío tan profundo que sentí que me estaba tragando. Y lo peor de todo, fue que al intentar retroceder, sentí una presión sobre mi pecho, como si algo invisible me estuviera sujetando. No pude moverme. No pude gritar. Solo estaba ahí, mirando esa sombra, hasta que, finalmente, sentí como el aire se volvió frío y espeso, y un murmullo bajo, como un susurro lejano, comenzó a llegar a mis oídos. Era un sonido como un canto, una melodía gutural, que parecía provenir de algún rincón oculto de la calle, de una parte que ya no existía, que había sido borrada, pero que aún resonaba en mi mente. El miedo se apoderó de mí, y entonces comprendí que no debía estar allí. Corrí de vuelta al carrito, temblando, con la sensación de que algo había comenzado esa noche, algo que no podría entender ni detener. Y mientras cerraba el carrito, intentando recomponerme, vi algo que me heló la sangre. El hombre del sombrero había dejado un taco en la mesa. No estaba tocado, pero estaba perfecto, como si hubiera sido recién hecho. En la parte superior de la tortilla, con la salsa apenas desbordando, había algo escrito, algo en un idioma que no entendía, pero que me resultaba familiar. Algo que había visto en mis pesadillas. No lo toqué. No quería saber qué significaba. Y al día siguiente, cuando fui a abrir el carrito, me di cuenta de algo aún peor. La sombra, esa misma figura humana, estaba de nuevo en la esquina, observándome. Y esta vez, no estaba solo. Mi nombre es Ramón, aunque todo el mundo me llama el güero. No tengo idea de por qué me dicen así. Si bien es cierto que soy rubio, nunca me he considerado el tipo de hombre que lleva un sobrenombre tan común. Vivo en la Colonia Obrera, al sur de la Ciudad de México, en una vecindad que ya ha visto mejores días, pero que tiene algo de acogedora si eres de los que busca la tranquilidad del barrio. Trabajo como taquero en un carrito que pongo todos los días en la esquina de la calle Berriozábal, a unas cuadras del mercado. No es el mejor lugar, pero las propinas son buenas y la clientela suele ser fiel. Es un trabajo pesado, pero lo aguanto. Desde las 5 de la tarde, cuando monto el carrito hasta la madrugada, me paso horas sobre el asador, picando cebolla, preparando la carne y sirviendo tacos a la gente que va pasando de vuelta a su casa, o los que ya van con la panza llena, pero aún con ganas de unos tacos. Las horas en la parrilla no pasan en vano. El calor del fuego, el ruido constante de la carne chisporroteando, y el humo que me hace lagrimear a veces. Pero eso es lo que soy, un hombre de barrio, que vive de lo que le da la vida. Y como siempre digo, si no fuera por los tacos, probablemente no sabría qué hacer. Lo que pasó aquella noche fue algo que jamás imaginé. A veces pienso que si no hubiera estado tan cansado, si no hubiera tenido esa sensación extraña de agotamiento, tal vez habría notado las señales antes. Pero no fue hasta esa madrugada, cuando ya quedaba poca gente, cuando la calle estaba más silenciosa, que todo comenzó. Era ya casi la 1:00 a.m. Un tipo de aspecto desaliñado se acercó a mi carrito. Lo vi de lejos, mientras yo terminaba de limpiar la plancha. No me sorprendió demasiado. Había tipos raros por toda la zona. Algunos borrachos, otros con pinta de estar en problemas. Y este parecía uno de esos. Llevaba una chamarra sucia, una gorra desgastada y unos jeans rotos que parecían más bien un trapo. Se me quedó mirando de lejos por unos segundos y después caminó lentamente hacia el carrito. No dije nada. Tampoco parecía tener prisa. «¿Qué tal, hermano? Unos tacos de pastor, por favor», me dijo con una voz grave que no encajaba con su apariencia. Lo primero que me llamó la atención fue su forma de hablar. No era común en esta zona. Era como si tuviera una educación distinta, algo que no concordaba con el tono de la colonia. Pero, igual, le preparé los tacos, sin más. El hombre se quedó allí, de pie, mirando al frente mientras yo trabajaba. Eso, en sí mismo, no me sorprendió tanto. Lo que me hizo poner los ojos en él fue el hecho de que no dejaba de mirarme. No paraba de observarme con una fijeza extraña. Ni siquiera se movió cuando le pasé el plato con los tacos. Tomó el plato con las manos y, en lugar de sentarse o empezar a comer, se quedó allí, mirando. Vi cómo sus dedos tocaban ligeramente la carne, pero no la mordió. Un silencio pesado se instaló entre nosotros. Yo trataba de hacer como que nada pasaba, pero esa mirada me inquietaba. No la podía describir bien, pero tenía algo que no era humano. Después de unos minutos, levantó la mirada y por fin habló. «Los tacos saben a mar». No entendí a qué se refería, así que solo respondí. «¿A mar? ¿De qué hablas?» «Son tacos al pastor, nada de mariscos». El hombre hizo un gesto vago con la mano y siguió con sus palabras. «No es eso. Hay algo en ellos. Tienen un sabor que no corresponde. Es extraño. Como el salitre. Como cuando el viento del océano te pega en la cara». Yo no entendía nada, pero tampoco me preocupé mucho. Estaba acostumbrado a todo tipo de comentarios extraños de clientes borrachos o excéntricos, pero algo en su voz me desconcertó. Me quedé observándolo, sin saber qué decir. Entonces, en un movimiento casi imperceptible, se giró y se fue, perdiéndose en la oscuridad de la calle. No me pareció nada raro en ese momento. Lo más probable es que estuviera drogado o algo por el estilo. Así que, como todos los días, limpié mi carrito, apagué la parrilla y me preparé para irme a casa. Lo que ocurrió después no lo entendí hasta mucho tiempo después. Esa misma noche, después de cerrar, comencé a sentir una incomodidad rara. Caminé por las calles, con el eco de mis pasos resonando bajo la tenue luz de las farolas. La colonia ya estaba tranquila, demasiado tranquila. Algo no cuadraba. A lo lejos, las luces del mercado comenzaban a apagarse, pero el silencio era más pesado de lo normal. Sin embargo, no fue hasta que pasé cerca de un puesto abandonado, junto a un local de frutas, que el aire empezó a volverse espeso. Era como si algo estuviera flotando, algo que no podía ver, pero que podía sentir. Mi corazón comenzó a acelerarse cuando, de repente, un olor extraño llegó a mi nariz. Un olor salado, casi a mar, como el que uno puede percibir en una playa en la madrugada. A mí me pareció raro, porque nunca había sentido algo así en la zona. Miré hacia atrás, pero no había nadie. Solo yo y la vieja soledad. Aceleré el paso, y justo cuando llegué a la esquina, algo me detuvo. Era un sonido lejano, como un susurro, una especie de murmullo que no podía identificar, pero que me heló la sangre. Me di vuelta, y ahí, en el lugar donde el hombre del taco había estado, vi algo que jamás había notado. Un charco de agua, oscuro, como si fuera una pequeña marea, se había formado en la calle, y aunque la lluvia no había caído desde hace días, el agua cubría la acera como si algo hubiera arrastrado hasta allí el mar entero. No tenía sentido, y me quedé allí, paralizado, mirándolo. El charco empezó a moverse, como si tuviera vida propia, como si alguien estuviera nadando en él. No pude moverme, el miedo me congeló. Fue entonces cuando lo escuché claramente, el susurro. No hay vuelta atrás, güero. Y la voz era la misma que la del hombre de los tacos, pero ya no estaba ahí. Miré alrededor, pero la calle estaba vacía. El agua del charco comenzó a subir, y algo comenzó a asomar en su superficie, algo que no quería ver, algo que no debía haber tocado jamás. Después de ese encuentro, la sensación de inquietud no me dejó ni un solo momento. Esa noche, cuando regresé a mi vecindad, el aire parecía más denso, como si la ciudad misma estuviera respirando diferente. No dormí en toda la madrugada. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que alguien me observaba, como si ese extraño no se hubiera ido realmente, como si hubiera dejado algo atrás. Al día siguiente, traté de continuar con mi rutina, pero las cosas ya no eran las mismas. Cada vez que caminaba por la calle, el olor a salitre parecía seguirme. No podía quitarme la sensación de que algo se estaba acercando, algo que no podía ver con claridad, pero que estaba acechando, esperando. Y a medida que avanzaba la tarde, mi ansiedad se fue apoderando de mí. A pesar de que trataba de concentrarme en los tacos, algo no dejaba de perturbarme. La gente que pasó esa tarde por mi carrito parecía diferente. Las caras, aunque conocidas, tenían una expresión que no lograba identificar. No era miedo, ni tampoco nerviosismo. Era como si la gente estuviera en otro lugar, como si sus cuerpos estuvieran allí, pero sus mentes se encontraran en un sitio lejano. Y fue entonces, cuando ya la noche comenzaba a caer, que lo volví a ver. Lo vi en la esquina. Otra vez, allí, parado en la penumbra de la calle, como si estuviera esperándome. Esta vez no llevaba la gorra, y su rostro estaba más claro, pálido, tan pálido que parecía no ser real. Al principio, traté de convencerme de que era un truco de la luz, de las sombras de la calle. Pero no. No era eso. Algo dentro de mí me decía que debía acercarme, que debía enfrentarme a lo que estaba viendo. De nuevo, él levantó la mano, esta vez señalando hacia el horizonte. Miré en la dirección en la que me indicaba, pero no vi nada más que las sombras de la calle y las luces lejanas de la avenida principal. Sin embargo, algo en la forma en que me miraba me heló el alma. Esa mirada fija, fría, vacía, estaba esperándome, esperando que le hablara. ¿Qué quieres? Le pregunté, aunque mi voz no salió firme como la de antes. Estaba temblando, y lo sabía. Él no contestó al principio. Simplemente se quedó ahí, inmóvil, observándome. Pero al final, sus labios se movieron y su voz llegó a mis oídos como un susurro que parecía provenir de algún rincón oscuro, un eco del pasado. Vas a ver lo que viene, güero. No hay manera de que puedas escapar. En ese instante, sentí como un escalofrío recorrió mi cuerpo, aunque no era un escalofrío de frío. Era algo mucho más profundo, algo que me hacía sentir que las palabras que me acababa de decir no eran simplemente amenazantes, sino ciertas. Sin poder evitarlo, mi mirada volvió a la calle, al mismo lugar donde había visto el charco la noche anterior. Y allí estaba, en el mismo lugar, pero ahora era más grande, más profundo, como si el asfalto hubiera cedido ante el agua, dejándola ocupar más espacio. El sonido del agua me era insoportablemente familiar. El murmullo lejano, la sensación de algo a punto de desbordarse. Me alejé, retrocedí unos pasos, y cuando volví a mirar, el hombre ya no estaba. Solo quedaba la niebla, flotando sobre la calle como una capa gris que parecía comerse todo lo que tocaba. Pero algo en mi interior me decía que no debía irme. No debía cerrar el carrito y volver a casa. Algo me estaba llamando. Sin pensarlo más, corrí hacia el lugar donde el agua comenzaba a formarse. Cuando llegué, me agaché y toqué el agua. Estaba fría, demasiado fría. No podía ser agua común. Estaba salada. Era agua de mar. Agua que no pertenecía a este lugar. Entonces lo vi. No estaba solo. Algo más estaba allí, bajo el agua. Algo que se movía. Algo que no podía ver, pero que sentía como si me estuviera acechando. Era una presión en el aire. Una sensación de estar bajo el agua, aunque no lo estuviera. Como si la marea me estuviera arrastrando hacia el fondo, hacia lo oscuro. En ese momento, un ruido, bajo, un susurro, me llegó de nuevo. Te advertí, güero. Nadie se escapa de lo que está por llegar. El mar ya está aquí. Quise moverme, gritar, correr, pero el agua empezó a elevarse lentamente, rodeándome, cubriéndome los tobillos, luego las rodillas, hasta que, con un esfuerzo, logré dar un paso atrás. Sentí que el agua me estaba tirando hacia algo, algo que no quería ver, algo que estaba más allá de la calle, más allá de la colonia, algo que no era de este mundo. La niebla se espesó aún más, y la sensación de claustrofobia aumentó. Estaba atrapado. Estaba en medio de algo que no entendía, algo que se estaba apoderando de la ciudad sin que nadie lo notara. Mi cuerpo comenzó a moverse por sí solo, como si la fuerza que emanaba del agua me estuviera arrastrando, pero no podía dejar de mirar el horizonte. Y entonces, lo vi. En la distancia, una figura apareció, similar a la del hombre de antes, pero esta vez, con la cara completamente visible. Su rostro no era humano. Estaba deformado, hinchado, como si estuviera cubierto por una capa de agua que se desbordaba constantemente, goteando y escurriéndose. Y antes de que pudiera reaccionar, sentí que algo me sujetaba desde el fondo del charco, algo que me tiraba con fuerza hacia lo profundo. Mi grito se perdió en el aire, y cuando intenté aferrarme a algo, el agua me cubrió por completo. Solo escuché un murmullo, ese mismo susurro bajo que me helaba la sangre. Esto es solo el principio. Mi nombre es Carlos, y trabajo como taquero en una pequeña taquería que está justo en la esquina de la calle Ricardo Flores Magón, en una colonia popular al sur de la Ciudad de México, cerca de Tepito. Siempre he trabajado en lugares humildes. No tengo muchos estudios, pero los tacos me salían bien desde joven, y eso me permitió ir levantando algo de dinero. La taquería es vieja, no tiene lujos, pero las paredes llenas de anuncios de cerveza y las sillas de plástico apiladas contra la pared son como una segunda casa para mí. Me gusta el ambiente. Es tranquilo, familiar, pero también tiene su toque de caos cuando la gente se acumula. Trabajo con mi hermano, Javier, y mi cuñado, Chuy. Somos un equipo, pero últimamente las cosas han estado raras, como si el lugar mismo estuviera cambiando de alguna manera. No sé cómo explicarlo. Es como si, poco a poco, todo fuera acumulando una especie de mala vibra, pero no quiero pensar mucho en eso. Quizás solo es el cansancio, la rutina, la pobreza que a veces puede afectar la mente de cualquiera. Lo peor es que nadie parece notarlo, o al menos nadie habla de ello. El negocio siempre ha sido de paso. No esperas hacerte rico con una taquería en una calle como esta, pero nos daba para sobrevivir. La clientela es diversa: obreros, estudiantes, vendedores ambulantes, gente de la colonia. Las mejores horas para trabajar son entre las 6 de la tarde y la 1 de la madrugada, cuando la gente termina de trabajar y empieza a caer en el vicio de los tacos al pastor, los de suadero o de carnitas. Yo, como siempre, estaba acostumbrado a cerrar tarde, siempre después de las 12, cuando el barrio se empieza a vaciar y queda solo el eco de los pasos sobre el asfalto. Pero una noche, hace unas 3 semanas, algo cambió. Era un miércoles, y como siempre, llegué al local a las 5 de la tarde. Javier y Chuy ya estaban preparando el fuego y las salsas. La tarde estaba tranquila, pero desde el principio, me dio la impresión de que algo andaba raro. Quizás fue el ambiente. Estaba todo muy callado, como si la gente estuviera evitando pasar por ahí. Los pocos que llegaban se veían algo distraídos, como si estuvieran mirando al frente pero pensando en otra cosa. Era como si el aire tuviera una pesadez rara, como la que se siente antes de una tormenta, pero sin nubes, sin lluvias. Un clima denso que no podía identificar. El primer cliente que llegó fue un hombre alto, de unos 40 años, con una gorra de béisbol y una camisa gris. Se sentó como cualquier otro, pidió unos tacos y se puso a mirar su celular, como muchos lo hacen. Pero lo que me llamó la atención fue su actitud. No dijo una sola palabra, ni siquiera cuando le pasé los tacos. Se los comió en silencio, mirando de vez en cuando hacia el fondo de la taquería, hacia el pequeño cuarto donde guardamos la carne y las herramientas. Algo en su mirada me pareció extraño, pero en ese momento no le di mucha importancia. Cada quien con su rollo, pensé. Cuando terminó, se levantó sin decir nada, dejó el dinero sobre la mesa y antes de salir, miró hacia donde estaba yo trabajando. No sé por qué, pero por un momento me sentí observado, como si sus ojos me estuvieran escaneando. Fue solo un instante, pero me dejó una sensación incómoda. No era miedo, ni desconfianza, era más como si algo en ese hombre estuviera esperando algo de mí, algo que yo no podía entender. Pero, nuevamente, decidí ignorarlo. La noche siguió, y como de costumbre, el flujo de clientes aumentó. A eso de las 10, el lugar ya estaba lleno, la gente platicando, tomando, riendo, comiendo tacos, y yo seguía atrás del asador, sin dejar de voltear de vez en cuando a ver la calle. No es que fuera paranoico, pero en esos momentos es cuando uno empieza a notar más cosas de las que quisiera, como el hecho de que no había visto a ese hombre regresar. Al principio, no me importó, pero luego me di cuenta de algo extraño. No había vuelto a haber clientes nuevos desde que él se fue. Todos los que llegaban eran conocidos de la colonia, o clientes habituales, pero no había ningún extraño que se aventurara por la taquería. Y de alguna forma, me puse a pensar en eso. ¿Por qué no había nadie nuevo? Era extraño, sí, pero lo que realmente me empezó a poner nervioso fue cuando me di cuenta de que las luces del local, que siempre parpadeaban un poco por el desgaste, empezaron a fallar de una manera más pronunciada. Ya no parpadeaban en intervalos como antes, ahora se apagaban por completo y volvían a encenderse a intervalos erráticos, como si alguien estuviera manipulando el interruptor. Pensé que sería algo de la instalación eléctrica, aunque nunca había tenido problemas con la electricidad. Pero lo que me inquietaba era el hecho de que no era algo normal. Las luces no fallaban así de seguido, y cada vez que se apagaban, el local parecía sumirse en una oscuridad aún más espesa que la de siempre. Entonces, entre las luces parpadeantes, escuché algo. Al principio, pensé que era el ruido de los grills o el sonido de las cazuelas. pero no. Fue un susurro. Algo muy bajo, pero muy claro. Un murmullo. Un sonido que no venía de nadie en el local, sino de algún rincón del restaurante, como si algo estuviera hablando en voz baja. Miré rápidamente a mi hermano, pero él no parecía escuchar nada. Ni Chuy. Ambos seguían haciendo su trabajo, ajenos a lo que yo sentía. Me quedé quieto por un momento, escuchando con atención. El susurro no cesaba, pero lo raro era que no lograba identificar lo que decía, como si alguien estuviera murmurando en un idioma que no comprendía. La sensación de incomodidad aumentó. Me sentí tenso, como si alguien me estuviera observando, como si algo me estuviera acechando, esperando que cometiera algún error. Pero no podía dejar que esa sensación me controlara. Al fin y al cabo, solo era la rutina. Nada extraño debía pasar en una taquería como la mía. Pero cuando las luces se apagaron por completo, de repente, el susurro se detuvo. Y entonces, por primera vez en toda la noche, noté algo que me heló por dentro. La calle, normalmente llena de ruido, estaba completamente callada. Ni un solo coche pasaba por allí. Nada. La calma era tan densa que hasta los sonidos de la ciudad parecían haberse apagado. Como si todo, en algún momento, se hubiera detenido. Fue entonces cuando escuché una voz, clara, en el aire. No de una persona, sino de algo más. Algo que no debería estar ahí. Todo se olvida. Todo se olvida. El murmullo se desvaneció, pero la sensación de incomodidad que me había invadido comenzó a apoderarse de cada rincón de mi cuerpo. La calle, que usualmente estaba llena de vida a esas horas, ahora parecía sumida en un vacío profundo, como si el mundo se hubiera detenido solo alrededor de mi taquería. No había ni un alma en la calle, ni un coche, ni siquiera el sonido de los vendedores ambulantes que usualmente merodeaban por ahí. El aire se sentía espeso, pesado, como si la atmósfera misma estuviera tensa, esperando algo. Me quedé parado, sin saber qué hacer. Miré a Javier y Chuy, que seguían trabajando como si nada hubiera cambiado, pero los vi de una manera diferente. Parecían estar atrapados en una rutina inquebrantable, ajenos a todo lo que estaba sucediendo. En mi mente, una vocecita comenzó a repetirme que algo no estaba bien, que ese silencio, esa quietud, no podía ser normal. Intenté convencerme de que solo estaba cansado, que tal vez el estrés del día me estaba jugando una mala pasada. Pero justo en ese momento, el sonido de las luces parpadeando, que antes había sido una molestia más, empezó a resonar con una extraña claridad. Los destellos parecían marcar el paso del tiempo, como si cada parpadeo estuviera marcando algo, algo que se acercaba. El sonido bajo, ese susurro que había oído antes, volvió. Ya no estaba en un rincón, sino flotando alrededor de mí, como si alguien estuviera hablando directamente en mi oído. Pero no era una voz clara, sino algo más distante, algo que se arrastraba por el aire, como si estuviera pronunciando las palabras desde el fondo de un pozo. La voz repetía las mismas palabras, con una cadencia lenta, como si intentara cautivarme. Todo se olvida. Todo se olvida. Un escalofrío recorrió mi espalda. Miré a mi hermano, que seguía sin inmutarse, y luego a Chuy, que ahora parecía más distante que nunca, como si sus movimientos fueran más mecánicos, más vacíos, como si no estuvieran completamente presentes. Mi mente, cansada y confundida, empezó a conjurar ideas absurdas, pero de alguna manera, las piezas comenzaron a encajar. Este lugar, mi taquería, este barrio, algo estaba pasando aquí. Algo que nunca antes había notado. Decidí salir de detrás del carrito. Necesitaba aire. Necesitaba algo que me sacara de ese espeso sentimiento de encierro. Abrí la puerta de la taquería con lentitud, como si me temiera a mí mismo. Al salir, el aire fresco de la calle me golpeó de inmediato, pero no trajo alivio. La calle seguía desierta. La única luz era la de los pocos focos parpadeantes que iluminaban las esquinas cercanas, y la niebla se comenzaba a formar en las partes más oscuras de la calle, como si un peso invisible estuviera extendiéndose por el lugar. Mi instinto me dijo que debía irme, que algo no estaba bien, que esa atmósfera no era natural. Pero no pude. Algo me mantenía allí. Algo, como un hilo invisible, me ataba a ese lugar. Fue entonces cuando lo vi de nuevo. Al principio, creí que era un espejismo, pero no lo era. El hombre del que había hablado Javier la noche anterior, el hombre que había estado en el local en la tarde, apareció frente a la taquería. Estaba de pie, con la misma camiseta gris y la gorra, pero su rostro ya no era el mismo. Su piel estaba opaca, casi grisácea, y sus ojos, antes vacíos, ahora parecían profundos, hundidos, como si no tuvieran vida. Se quedó mirando la taquería, observando como si estuviera esperando algo. Un peso enorme se instaló en mi pecho, y de pronto, algo en mi interior me dijo que no debía acercarme, que ese hombre no era quien parecía ser. Decidí volver dentro, pero antes de que pudiera dar un paso, sentí algo detrás de mí, un peso que me empujaba hacia la puerta de la taquería, como si algo invisible me arrastrara. Me giré rápidamente y vi cómo el hombre avanzaba lentamente hacia mí, con una calma inquietante. Sin dejar de mirarme, se acercó, y aunque no hizo ningún movimiento brusco, su presencia me oprimía. ¿Quieres saber lo que está pasando aquí? Dijo con voz rasposa, como si le costara hablar, como si esas palabras estuvieran a punto de desmoronarse. Yo, paralizado por el miedo, solo logré asentir con la cabeza. Todo tiene un precio, continuó el hombre, y su tono era frío, vacío. Las cosas no son lo que parecen. Los recuerdos, las voces, las luces. Todo esto está aquí para olvidarse, para desvanecerse. Tú estás aquí para presenciarlo. Antes de que pudiera reaccionar, el hombre dio un paso atrás y se desvaneció, pero no se fue completamente. En lugar de desaparecer, su figura se desintegró en el aire, como si su presencia fuera absorbida por la niebla, dejando una estela oscura que lentamente se evaporaba. Mi corazón latía con fuerza, y por un momento me quedé allí parado, intentando procesar lo que acababa de suceder. ¿Qué quería decir con «todo tiene un precio»? ¿Por qué desapareció así, como si fuera parte de la niebla misma? Mi mente, agitada por el miedo, buscaba respuestas, pero no encontraba nada que tuviera sentido. Todo lo que podía hacer era regresar al interior del local. Cuando entré, vi a Javier y Chuy, aún absortos en su trabajo. Todo parecía normal, como si no hubiera pasado nada, como si no hubiera visto nada. Pero algo había cambiado, y no era solo la atmósfera del lugar, sino que algo dentro de mí comenzó a darme vueltas. Había algo en la taquería que no podía ver. ¿Algo que estaba a punto de suceder? Miré hacia el fondo del local, hacia la puerta trasera que nunca abrimos, y un pensamiento cruzó mi mente con fuerza. ¿Qué pasaría si todo lo que está aquí, todo lo que conocemos, está destinado a olvidarse, a desaparecer? La taquería, el barrio, la gente que venía cada día, ¿sería todo eso parte de un ciclo que ya no tenía retorno? Pero lo peor, lo que me hizo estremecer de verdad, fue el susurro que volvió a mi oído, ese murmullo bajo, repetitivo. Todo se olvida. Mi mente empezó a nublarse, y supe que no podía quedarme ahí. Algo dentro de mí me decía que algo más estaba viniendo, algo que no podía detenerse. La niebla, la sensación de vacío. Todo parecía indicarme que algo estaba a punto de consumirlo todo. Y fue cuando vi, en el espejo del local, que la figura del hombre ya no solo estaba en la calle, estaba dentro. Me llamo Hugo, y soy taquero. No soy el tipo que hace historias, ni mucho menos, pero lo que me pasó la semana pasada, algo que no tiene explicación, me ha estado carcomiendo por dentro. Trabajo en un carrito en la esquina de la calle Vicente Guerrero, por la colonia San Juan de Aragón, en el oriente de la ciudad. Para quien no conozca, es un barrio que no se distingue por lujos, ni por el tipo de gente que lo habita. Hay de todo, trabajadores, chavos de la secundaria, y algunos que ya pasaron la delgada línea del alcoholismo o las drogas. La vida aquí tiene su propio ritmo, la misma rutina diaria de siempre. El taquero es, en cierto modo, parte de la escena. Todo el mundo sabe que mi carrito sirve buenos tacos, y la clientela va y viene sin mucho alboroto. Siempre empiezo mi jornada a eso de las 3 de la tarde. La verdad, no soy un hombre de horarios estrictos, pero siempre me gusta tener la carne lista antes de las 6, que es cuando empieza a llegar la gente. El cartel de Tacos al Pastor cuelga sobre el carrito, visible desde cualquier punto de la calle. Es un lugar pequeño, pero con buena circulación. El calor del fuego, la música de la vecindad de enfrente, los carros pasando a toda velocidad por la avenida, todo eso forma parte de la normalidad. La noche suele ser el momento más pesado. La gente llega de trabajar, algunos ya vienen con algo de copas encima, y ya no te digas cuando caen los sábados. Ese es el tipo de vida que uno lleva en este negocio. Unos tacos rápidos, unas risas entre clientes conocidos, y a seguir. Pero lo que pasó hace una semana cambió mi perspectiva por completo. Era un jueves. Como de costumbre, el sol ya había comenzado a ceder, pero el calor aún se sentía pegajoso en el aire. A las 6 de la tarde, ya tenía todo listo. La carne al pastor girando sobre el trompo, el cilantro picado, la cebolla ya en sus charolas. Ya se veía el primer grupo de clientes acercándose. Todo parecía normal, hasta que lo vi. Él llegó caminando despacio, sin prisa, como si estuviera tomando su tiempo para evaluar el lugar. Lo primero que me llamó la atención fue su aspecto. Un hombre alto, delgado, con una gorra de béisbol que cubría la mitad de su rostro. Sus ojos, oscuros, me miraron de manera fija, sin parpadear. No es que nunca hubiera visto personas raras, ya saben. En el barrio siempre hay personajes que se dejan ver a altas horas, pero algo en este tipo me desconcertó. No dijo nada cuando se acercó. Solo se quedó mirando el menú de la taquería, como si estuviera pensándolo bien. Y lo peor es que no había nadie más en el carrito en ese momento. Solo él y yo. Se quedó parado frente al puesto unos segundos y luego, con voz grave, pidió 2 tacos de pastor, sin cebolla, sin cilantro. Eso fue lo primero raro. ¿Por qué pedir un taco sin cebolla? Si aquí, hasta los que no son de la colonia, saben que la cebolla es parte de la experiencia. Le preparé los tacos, pero algo me decía que no debía hablarle. No sé por qué. No era que me intimidara, sino que simplemente algo en su presencia me desconcertaba. Algo no encajaba. El hombre, cuando le pasé los tacos, me dio un billete, y como siempre hago, le di el cambio. Me miró, pero esta vez no fue como la primera vez. Fue más profundo, más calculado, como si estuviera analizando cada detalle de mi rostro. «Te agradezco», dijo, sin prisa, y se dio la vuelta para irse. Pero no se fue. Se quedó cerca del borde de la acera, parado, con la mirada fija en el horizonte. En ese momento la calle estaba casi vacía, solo algunos autos pasando a lo lejos. Yo estaba limpiando el espacio del asador, cuando vi, por el rabillo del ojo, que el hombre no se movía. Mi instinto me dijo que me girara. Algo me decía que debía mirarlo, que debía saber qué estaba haciendo. Me giré, y ahí lo vi. Estaba mirando fijamente a la nada, en dirección a un viejo local de zapatos que lleva cerrado meses. No estaba mirando el local, sino que parecía observar algo más allá, algo en las sombras, una figura, un rincón, un movimiento, no lo sé, algo que solo él parecía ver. Quise decir algo, preguntar si todo estaba bien, pero algo me detuvo. La forma en que sus ojos se mantenían fijos, la serenidad en su postura, me provocó una incomodidad creciente. Y, de repente, las luces del local comenzaron a parpadear. Primero, solo un destello, luego otro, hasta que las luces se apagaron por completo. Todo quedó a oscuras. Al principio pensé que se había ido la luz, pero el sonido del tráfico seguía ahí. Todo alrededor seguía igual. Pero el local, mi taquería, se había sumido en un silencio que no había sentido antes. Esa oscuridad, esa calma extraña, me hizo sentir vulnerable, como si todo lo que conocía, todo lo que me daba seguridad, se estuviera desmoronando lentamente. Y fue entonces cuando escuché su voz, baja, casi imperceptible, pero clara. Este lugar está marcado, Hugo. Mi corazón dio un brinco. Giré rápidamente, pero no vi nada. El hombre ya no estaba. No estaba en la acera, ni cerca de los postes, ni en la esquina de la calle. Simplemente se había ido, como si nunca hubiera estado allí. Pero la sensación de que algo no estaba bien no me dejó. Me quedé parado, mirando al vacío, preguntándome si lo había soñado. Pero no, no había sido un sueño. Todo estaba demasiado real, y la oscuridad que envolvía el lugar era algo palpable, como si fuera un peso físico sobre mis hombros. Fui a revisar las luces, asegurándome de que todo estuviera en orden. Sin embargo, cuando me acerqué a los interruptores, me di cuenta de algo aún más perturbador. Las luces no estaban apagadas. Estaban apagadas por dentro. Como si alguien hubiera desconectado el circuito sin necesidad de tocar el interruptor. Fue entonces cuando vi algo en el fondo del local, en la pared del rincón donde guardo los condimentos. Un mensaje, escrito con lo que parecía ser una sustancia espesa y oscura. Era tan sutil, casi invisible al principio, pero al acercarme, vi las palabras escritas con una caligrafía desordenada. No todo puede quedar atrás, Hugo. El miedo me recorrió, y antes de que pudiera pensar en qué hacer, sentí que el aire se volvía más denso, más pesado. Me quedé congelado frente a las palabras, intentando entender qué significaban. No estaba seguro de si estaba alucinando o si realmente algo extraño estaba ocurriendo en el lugar. Lo peor fue que esa noche, al volver a casa, soñé con el hombre, pero en mi sueño él me miraba desde las sombras sin decir nada. Solo observaba. Y lo peor de todo es que no pude olvidar su mirada, como si me estuviera acechando, como si ya hubiera visto demasiado. Esa noche no pude dormir. Al principio traté de convencerme de que todo era producto de mi mente cansada. Después de todo, llevo años trabajando hasta tarde, entre la grasa de la carne, el calor del asador y las horas que parecen arrastrarse en la rutina. Pensé que tal vez el cansancio me había jugado una mala pasada. Pero, aún así, esa sensación de estar siendo observado no me dejaba en paz. Algo en mi estómago me decía que lo que había pasado esa tarde no tenía explicación lógica. La oscuridad de la taquería, el susurro en la calle, ese mensaje escrito en la pared, todo eso me carcomía. Al día siguiente, todo parecía estar como siempre, pero yo no podía dejar de pensar en el hombre. Cuando regresé a trabajar, a las 3 de la tarde, intenté seguir con la rutina. Javier y Chuy llegaron más tarde, y al principio, todo parecía normal. Sin embargo, algo estaba cambiando dentro de mí. Cada paso que daba hacia el carrito me sentía más inquieto, como si todo alrededor hubiera perdido su color y todo estuviera envuelto en un gris tenue que no lograba entender. Por la tarde, todo comenzó a moverse lentamente. La gente empezó a llegar, pero ninguno de ellos parecía tan familiar. Aquella tarde, no veía a mis clientes habituales de siempre. Los rostros eran diferentes, o al menos, eso era lo que me parecía. Nadie hablaba mucho. La música del barrio sonaba apagada, como si viniera desde muy lejos. Los tacos seguían saliendo con el mismo ritmo, pero el aire de la taquería, por alguna razón, parecía volverse más pesado. Fue entonces cuando, hacia las 8 de la noche, lo vi de nuevo. Estaba al fondo de la calle, junto a la esquina. Lo primero que noté fue la misma postura, la misma calma inquietante, como si no tuviera prisa, como si el tiempo para él no significara nada. Su gorra de béisbol le cubría el rostro, pero pude distinguir sus ojos, profundamente oscuros, fijándose en mí, como si estuviera esperando que lo viera. Por un momento, sentí un nudo en el estómago, como si ese hombre estuviera atrapando algo en mi mirada, algo que no quería ver, pero que me sentía obligado a enfrentar. En cuanto nuestras miradas se cruzaron, todo alrededor se apagó. No fue como un corte de luz, fue como si el sonido, los movimientos, las conversaciones, todo se desvaneciera de repente. Las luces de la taquería empezaron a parpadear una vez más, pero ahora con una frecuencia tan inusual que parecían saltarse uno que otro destello, como si algo en las conexiones estuviera fallando, como si alguien estuviera manipulando las cosas desde las sombras. El hombre no se movió, no se acercó al carrito, ni pidió nada. Solo permaneció allí, observando. Un sudor frío recorrió mi espalda. Me acerqué a la ventana del carrito para intentar ver mejor, pero cuando miré de nuevo, ya no estaba. Me sentí extraño, como si mi cuerpo hubiera reaccionado sin pensar, pero no era por miedo a que me hubiera visto. Algo más me impulsaba a acercarme al lugar donde lo había visto. No quería dejarlo ir. Necesitaba saber qué quería. Dejé el asador, dejando a Javier y Chuy atendiendo a los pocos clientes que quedaban. Salí del carrito y caminé hacia la esquina donde había estado el hombre. Cada paso que daba, la calle parecía más vacía, más solitaria. La brisa era extraña, como si fuera algo pesado, algo cargado de humedad que me rodeaba. Cuando llegué a la esquina, miré a mi alrededor. No había ni rastro del hombre. Entonces, vi algo que no había notado antes. Unos pasos atrás, sobre el pavimento, había algo marcado en el suelo. No era sangre, ni nada que pudiera haber dejado a alguien al caer. Era una mancha, algo que se deslizaba lentamente, como si se estuviera extendiendo hacia la acera. Me agaché para ver de cerca y vi que era una sustancia viscosa, algo espeso que reflejaba la luz de las farolas cercanas. Cuando me incliné más, noté que formaba una figura, unas letras, unas palabras que, al principio, no entendí. No olvides lo que eres. El terror se apoderó de mí en ese momento. Esa sensación, esa paranoia, esa incomodidad que había estado acumulando durante todo el día, ahora se desbordaba. Alguien me estaba enviando un mensaje, pero no sabía qué significaba. Mi respiración se aceleró y sentí la presión en mi pecho. De alguna forma, en ese instante, la calle dejó de ser solo una colonia más del sur de la ciudad. Se había convertido en un lugar extraño, sin lógica, como si algo estuviera atrapado en sus calles. En ese momento, el aire comenzó a sentirse diferente. El viento sopló con más fuerza, y las luces del barrio, que antes parpadeaban, ahora brillaban de manera intermitente, sin ritmo, como si fueran a apagarse en cualquier momento. Me giré de golpe, con el cuerpo tenso, y vi algo que no quería ver. En la esquina, allí donde había estado el hombre, apareció una figura. Ya no era el hombre que había visto antes. Esta figura era más alta, más delgada, casi humana, pero no lo era. Su sombra se estiraba de forma antinatural sobre el pavimento. Las luces alrededor de ella parpadeaban rápidamente, y esa figura permaneció allí, sin moverse. Por un segundo, creí que me estaba volviendo loco. ¿Qué estaba pasando en este lugar? ¿Por qué de repente sentía que todo lo que conocía, todo lo que me daba seguridad, estaba desmoronándose a mi alrededor? Entonces, la figura comenzó a moverse, lentamente, hacia mí. Me quedé paralizado. No podía moverme. Cada paso que daba, sentía como el aire se hacía más espeso, como si la atmósfera misma se estuviera volviendo más densa, más pesada. No entendía lo que estaba pasando, pero todo mi ser me decía que tenía que irme, que no debía estar allí. Con el corazón acelerado, di un paso atrás y me giré, corriendo hacia el carrito. Todo parecía normal nuevamente. Los clientes, las luces, el ruido de los coches, todo estaba allí, como siempre. Pero algo había cambiado. La sensación de estar siendo observado, de estar siendo acechado, seguía allí, acechando en las sombras de cada rincón de la calle. Me senté detrás del carrito, tratando de recomponerme, pero no podía sacarme de la cabeza las palabras escritas en el pavimento, ni la figura que había aparecido. La taquería seguía funcionando, pero el lugar ya no me parecía familiar. Ya no era el sitio que conocía. Algo en mí sabía que las cosas no serían igual de ahora en adelante. Esa noche, mientras cerraba el carrito y me preparaba para irme a casa, vi algo más que me heló la sangre. Sobre la mesa del carrito, en el lugar donde había dejado el plato con los tacos que le había preparado a un cliente anterior, estaba un mensaje escrito en la grasa de la parrilla, como si alguien lo hubiera dejado allí intencionadamente. No puedes irte. Oscuro, a unas cuadras de la estación del Metro Guerrero. He estado trabajando en el negocio de los tacos desde que era joven, pero a medida que pasan los años, las cosas se vuelven más difíciles. El barrio cambia, la gente cambia, y yo también lo hago. Ya no soy tan joven, y mi cuerpo empieza a notarlo. Las rodillas me duelen más de lo que quisiera admitir, y el cansancio parece acumularse con cada jornada. La taquería no es más que un carrito de esos comunes. El trompo de pastor, la parrilla para el suadero, el pico de gallo, las salsas y el sonido constante de los claxons de los autos. A veces, el viento arrastra la peste de la basura acumulada en las calles, pero es parte de la vida aquí. Los clientes vienen por la comida y a mí me pagan para seguir el mismo ritmo cada día. A veces es aburrido, pero es lo que hay. Esa noche, como cualquier otra, me dirigí a mi carrito a las 4 de la tarde. La rutina era la misma. Preparé las charolas de cilantro, cebolla y piña, coloqué la carne en el trompo y comencé a calentar la parrilla. Las luces de la calle se encendieron lentamente y los primeros clientes empezaron a llegar. Como siempre, un par de jóvenes con sus mochilas, algunos obreros con el uniforme sucio y un par de borrachos que ya venían de regreso del bar. La normalidad de todos los días. Pero esa noche, algo en el ambiente no era lo mismo. No es que algo se sintiera mal de inmediato, pero había un aire diferente, una sensación en el estómago que no podía sacarme de encima. Quizá el calor, el cansancio, o simplemente el hecho de que las cosas no son iguales con el paso del tiempo, pero empecé a notar que todo parecía más distante. Lo primero que me dio mala espina fue el tipo que llegó cerca de las 7. No era un cliente habitual, pero eso no me sorprendió. El negocio está lleno de gente que pasa a comer una vez y luego se olvida de ti. Sin embargo, este hombre me llamó la atención desde el principio. Era alto, con una gorra que cubría su rostro, pero tenía una presencia extraña. No era como los demás, como si estuviera demasiado fuera de lugar, pero no podía decir exactamente por qué. Se acercó al carrito sin hablar, simplemente se paró frente a mí, observándome con una mirada fija. Me sentí incómodo de inmediato, como si estuviera siendo examinado. Algo en esa mirada no me dejaba tranquilo, pero de alguna manera seguí con lo que hacía, sirviendo los tacos a los clientes que se formaban. ¿Me das unos de pastor? Me pidió, con una voz suave, pero algo en su tono me hizo ponerme alerta. Lo miré, y no pude evitar notar que sus ojos eran muy oscuros. No de un negro común, sino oscuros, como si absorbieran la luz, como si no reflejaran nada. Me dio miedo mirarlo mucho tiempo, así que comencé a preparar los tacos en silencio, tratando de no pensar en él. Cuando le pasé los tacos, no me dijo nada, solo los tomó. No parecía tener prisa. Se quedó parado allí, en silencio, masticando lentamente, mirando el trompo como si estuviera esperando algo. Y me miraba. No decía nada, pero su mirada me estaba perforando, como si quisiera transmitir algo, algo que no podía entender. Pasaron unos minutos, y la tensión en el aire comenzó a crecer. Había algo en su presencia que me ponía nervioso. El sonido de la calle se desvaneció, y por un momento sentí que no había nada más en el mundo que el peso de esa mirada fija, como si el resto de la colonia, el ruido de los coches, los murmullos de los clientes, todo se hubiera desvanecido, y yo estuviera atrapado en su mirada. Decidí ignorarlo. Quizás estaba exagerando, tal vez solo me estaba haciendo viejo, más susceptible a las paranoias. Pero no pude evitarlo. Algo me decía que no debía dejarlo ir. Cuando terminó de comer, me miró una vez más, de manera más profunda. Y antes de irse, dijo algo que no pude entender bien. Todo tiene un final, Daniel. La frase se quedó flotando en el aire, y su voz no ayudaba. Era como si me hubiera hablado de algo que no comprendía. No se despidió, ni dio las gracias. Solo se fue caminando lentamente por la calle, sin apresurarse. Esa fue la primera vez que sentí que algo no iba bien. Los minutos pasaron, pero mi mente no dejaba de pensar en sus palabras. Todo tiene un final. Me sentía raro, como si algo estuviera a punto de suceder, pero no sabía qué. Traté de seguir atendiendo a los demás clientes, pero la ansiedad me comía por dentro. Era alrededor de las 10 de la noche cuando todo empezó a volverse aún más extraño. Los pocos clientes que quedaban se fueron y la calle quedó vacía. Yo estaba limpiando la parrilla cuando escuché un ruido. No provenía de ningún lugar específico, solo de la calle. Un sonido leve, como un murmullo, algo que se confundía con el viento. Lo ignoré al principio, pero el sonido aumentó poco a poco. Era como si alguien susurrara algo en la distancia, algo que no podía entender, como si me estuviera llamando. En ese momento, las luces comenzaron a parpadear. Al principio, solo unos destellos, pero luego más intensos, hasta que la luz se apagó por completo. Me quedé en la oscuridad por unos segundos, con solo la luz de la farola distante iluminando la calle. Escuché los pasos de alguien acercándose, pero no vi a nadie. El murmullo creció, y la sensación de que algo estaba mal se intensificó. Me levanté rápidamente, buscando la linterna que guardaba debajo del carrito, pero cuando la encendí, algo extraño ocurrió. Frente a mí, en el suelo, apareció una marca, una figura que no había visto antes. No era una mancha de grasa ni de ningún tipo de suciedad común. Era una especie de símbolo, algo que parecía estar quemado en el pavimento, como si se hubiera dejado allí con una fuerza extraña. Era un dibujo sin forma, un símbolo caótico, pero lo que más me perturbó fue la sensación de que alguien lo había dejado allí a propósito. La figura seguía allí, en el suelo, y me quedé mirando sin poder moverme. Cuando la linterna iluminó más, vi algo más. Una sombra que se deslizaba lentamente sobre el pavimento. No era un cliente ni alguien del barrio. Era algo mucho más grande. Algo que no podía explicar. Algo que no debía estar allí. Mi respiración se aceleró y de repente me di cuenta de lo que estaba pasando. El aire se volvió denso. La figura, que antes parecía estar lejos, ahora estaba más cerca, y los murmullos se convirtieron en voces, voces que parecían llamarme, susurrándome algo que no quería escuchar. Aterrorizado, di un paso atrás, pero el sonido de los murmullos se acercó aún más. Todo en la calle parecía moverse en cámara lenta, como si el tiempo se hubiera distorsionado. Y fue entonces cuando, entre la oscuridad, vi esa figura de nuevo. La misma silueta de la que me había alejado hace unas horas. Pero esta vez, sus ojos estaban fijos en mí, y la sensación de que no había vuelta atrás me invadió por completo.